Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, el podcast de herramientas. Ya saben, mi nombre es Diego, psicólogo, memero. Ahí está. Tony, ¿cómo estás?
Ahora sí salió. ¿Qué onda, Diego? Bien. Muy contento por grabar un episodio más con el invitado de hoy. Y pues cumpliendo ahora sí que lo del mes del Día del Niño y con una película que creo yo que a todos los que estamos aquí nos gustó. No sé si a Lash le gustó o no le gustó. Ya ves que a él no le gusta nada, pero ahorita lo descubriremos.
Mira, que tiene una comedia muy ácida, dice él. Así la describe. Lash, ¿cómo estás en la prod?
Excelente.
No está tan excelente el día de hoy.
Anda malito.
El día
de ahora vamos a hablar acerca de la psicología de Mario, la película de Mario Bros. ¿Super Mario Bros se llama? ¿O Mario Bros nada más? En fin, tenemos un invitado que se llama Iker Santana. ¿Cómo estás, Iker?
Bien.
La segunda vez que estás aquí, Iker. ¿Cómo te sientes?
Nervioso, otra vez.
Nervioso, no pasa nada.
Vamos a ver, Tony. Vamos a hablar del fontanero. Porque es un fontanero, ¿no? Es más un famoso.
Plomero.
Es un plomero. ¿De qué se trata la película de Mario? Está bien fácil, es bien sencillo.
Mira, hay un montón de críticas. De hecho, ahorita estaba viendo en Rotten Tomatoes que es. Ellos miden el porcentaje de aceptación de los críticos y el porcentaje de aceptación de la audiencia. Los críticos le dan un 57%. Esto quiere decir que los críticos dicen que es una película muy mala. Ajá. Porque aquí hemos visto películas que tienen el 70, 80% que son los tres.
Son buenas películas.
Pero en la audiencia tiene un 96%. ¿Por qué? Yo he escuchado mucho de que hay personas. Hay algo de hate contra la película. Y dicen, es que es una película muy simple, es una película muy sencilla, es una película no muy inclusiva. Rápida. Es una película no inclusiva, aunque haya hongos y haya. No es cierto, me estoy metiendo en unas broncas. He visto muchas críticas sobre todo eso, que es muy simple, es muy rápida, que la trama es muy sencilla, que. Yo creo que esas personas nunca jugaron un juego de Mario. Nunca. Desde el primer juego, desde el Super Mario Bros. Que se estrenó en 1985, todos los juegos de Mario son muy simples, muy sencillos, muy rápidos y muy divertidos. Y adivinen qué, Super Mario Bros. Es una película muy divertida.
Y no tiene nada que ver con el género, vamos a ver con el público. Aquí tenemos público de todas las edades, ¿no?
Oye, güey, sí, tenemos mínimo tres generaciones.
Vamos a ver. Mario es tan simple, pero podemos explicar algunas cosas. Me gustó mucho un video de Wisecrack, que es un canal de YouTube que habla de filosofía y psicología. Y te explica. Es como si la psicología de Mario es tan simple, pero podemos explicar lo que se llama reforzador positivo y reforzador negativo. Aquí lo hemos hablado así a través del experimento de Pavlov. Y me gusta mucho la diferencia de. Dicen que Mario puede tener un efecto psicológico que se llama. Bueno, ahorita se los voy a decir. Que habla acerca del reforzador intermitente. ¿Qué quiere decir? El reforzador positivo hace que si tú le das como algo agradable, ¿sí? Vamos a llamarle premio. Tú vas a hacer que la persona repita la conducta, ¿no? En este caso la conducta es quebrar un bloque y tener un hongo, ¿no? Entonces la recompensa sería el hongo. Entonces si tú tienes un hongo, vas a reforzar la conducta de que quebres muchos bloques. Y luego el reforzador negativo sería quitar algo desagradable para que la conducta sea, no es castigo, para que la conducta se repita más. En este caso, ¿sí? Si cada vez que tú comes el hongo te puedes evitar, ¿sí? que te pase algo malo, entonces ese reforzador negativo va a hacer que quebres más bloquecitos, ¿no? Entonces, vamos a uno que se llama reforzador intermitente, que es no siempre que quebres el bloquecito, no siempre que repites la conducta, se te va a dar el premio. A veces sí y a veces no. Y esa expectativa hace que estés quebrando bloquecitos para que se repita la conducta, ¿no? Entonces, llega un punto donde dicen estos vatos de Wisecrack que Mario termina teniendo un efecto que se llama el efecto de condicionamiento parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Mario está tan atrapado en un loop de quebrar bloquecitos que a veces ya ni es tan importante salvar a la princesa, ¿no? Que ya no se puede salir porque aprendió a amar más el juego que el objetivo y eso es algo muy interesante en el tema de los videojuegos,
¿no? ¿Quién no pasó muchos minutos, bueno, los minutos que te daba el juego, porque creo que te daba 300 segundos, en el mundo 1-2 de Mario, de Super Mario Bros. De Nintendo, quebrando todos los bloques posibles a ver si había alguna vida, a ver si había alguna estrella, a ver si había algo. Todo el mundo lo hicimos, güey. Desde yo, cuando tenía 6 años, hasta el Iker, ahora ya de grande, todo el mundo lo hicimos. Y ahora...
Y me refiero a eso porque de eso se trata la película, tira.
Sí, y al final, ojo, no es algo tan simple, porque hay unos mensajes muy bonitos y yo he escuchado varias cosas. También escuché una crítica hace poco que... Bueno, de hecho lo escuché la mañana, que decían, se quejaban de que no habían respetado el canon de Mario. Güey, ni Mario respeta su propio canon nunca. Los juegos cada vez que empieza es como una historia nueva, güey. Entonces,
yo creo que hicieron muy bien tratando de juntar todas las historias en una película a como pudieron, ¿no? Porque literalmente hicieron como que...
¡Todas embonan!
El país de los pingüinos, el país de Bowser...
De los Kong.
Ajá, exactamente. Entonces, como que lo embonaron muy bien en una sola película, ¿no?
O sea, cada juego es... Ah, mira, en este juego vamos a salvar a la princesita. En el siguiente juego, Mario se convierte en un gatito y ya. En el siguiente juego el Bowser se enoja y ya.
¿Por qué hablas así, güey?
Entonces, es muy básico y algo muy interesante es que es... Estaba escuchando acerca de la psicología de los videojuegos, ¿no? Para agregarle un poquito a este rollo. Y los videojuegos te crean algo que se llama flow. El flow es un estado psicológico, se los voy a leer, no es el flow del rap, ¿no?
No es el flow que tiran el Ronald y el Sniper desde la línea, ese no.
El estado de flow es el estado que tú te, de cierta manera, te puedes meter tanto al juego que todo tu enfoque, toda tu concentración, ¿verdad?, se encuentra en ese momento. Tu realidad es el videojuego en eso. Y pasa mucho eso en el arte, por ejemplo. Y esta película logra ese estado de flow porque te hace sentir como si estuvieras en el videojuego, ¿no? En la primera parte sale Mario y Luigi como que en esta... pantalla 2D donde están tratando de pasar por la ciudad, ¿no? Y al final de cuentas te inmers, no sé cómo se dice esa palabra, ¿verdad? Pero te mete tanto que realmente te hace sentir que estás en el videojuego, ¿no?
Sí, y ahorita te decía que no es una película tan simple porque también ataca un montón de cosas. Ataca un montón de sentimientos de añoranza, de sentimientos de algo bonito para ti, ¿no? Y aparte tiene algunos mensajes, como dices, creo que lograron embonar un montón de cosas que a lo mejor hubiera sido medio difícil meterlas en un mundo real, por decirlo de alguna manera, y hacer que todo tuviera un sentido. En este caso, la película es muy sencilla, la trama es muy simple. Mario y Luigi, porque están los dos, pero Mario es un muchacho que se quiere comer el mundo, mientras que Luigi, su hermano, es su fiel escudero, es un Don Quijote con su Sancho Panza, ¿no? Y Luigi es su fiel escudero que lo acompaña a todos lados, aún teniendo mucho miedo, aún no queriendo hacer las cosas. Y teniéndole miedo a enfrentarse a todo lo que Mario... Porque Mario va de frente y no le importa nada y no le tiene miedo a nada. Pero Luigi es todo lo contrario a Mario. Pero Luigi es un gran acompañante, es un gran complemento para Mario. Uno por el amor que le tiene de hermano y otro porque siempre está con él en las buenas y en las malas. Y lo mismo pasa al revés.
Algo bien interesante de la psicología de Luigi, güey, es que a través de los videojuegos te explica por qué es tan temeroso, güey. Como que por alguna razón siempre termina en lugares más oscuros.
Más pirata,
hay un videojuego donde está Chick, donde son Mario... Incluso hay una escena que te la explican aquí donde Mario Bebé lo defiende a Luigi Bebé, ¿no? Sí, hay un videojuego donde lo secuestran de bebé y se lo llevan a un lugar de fantasmas y luego está Luigi Mansion, donde terminan...
Sí. En una mansión tiene de fantasma.
Sí, aquí terminan en el país de Bowser sería, ¿no? Entonces, por algún motivo, Luigi termina siendo este personaje temeroso. No nada más sino porque realmente le han pasado cosas, ¿no? En los videojuegos y en la película.
Claro.
Y es que luego en los juegos... Yo he jugado a Luigi's Mansion 3. Hay un montón de fantasmas... Luigi siempre está todo miedoso.
Pero así le pasa un montón de cosas, ¿verdad?
Sí, es verdad. Siempre es el que le toca lo peor, yo creo, ¿no?
Yo creo que hay un juego, güey, en el Game Boy Advance donde siempre se refieren a Mario como que, ah, el chingón. Y ese güey que te acompaña, ¿no? Acá se avientan ese chiste muy recurrente.
Que es
muy
bueno. Un poco que pasa, sí, lo que pasa en la película, que es un poco lo que pasa en todos los juegos. Pues, o sea, siempre Luigi tiene como un rol secundario. Pero si te fijas, siempre Luigi tiene como los mejores skills, así como de... Es el que mejor... Por ejemplo, había un juego del Super Mario 2 que Mario era un personaje muy simple, que creo que ni siquiera es canon ese juego. Era un personaje muy simple, pero Luigi tenía un salto más grande y se sostenía. O, por ejemplo, si tú juegas el Mario Kart, casi siempre Luigi es un poco más veloz que Mario. Y a lo mejor es por eso del mismo temor. Entonces, aunque es el personaje secundario, siempre los skills de Luigi, por eso me gusta mucho a mí el personaje de Luigi, es el que tiene un poquito mejores de cosas. De hecho, aquí en la película, gran parte de la película no aparece porque está secuestrado por Bowser. Que de ahí empieza toda la trama. Luigi, Mario y Luigi queriendo destacar en el
mundo de la fontanería.
En el mundo de la fontanería. Empiezan a sacar unos comerciales bien mamalones y todo el show. Y no le resulta. No, toman un trabajo y no les sale bien. Entonces ven que la ciudad se está yendo a la fregada. Y van y quieren ayudar. Y caen un tubo que los lleva a este mundo
de champiñón,
¿no? Sí, de animación, ¿no? Entonces, pero en el transcurso, Luigi y Mario se separan. Mario cae en blandito, cae en el lugar más bonito, y Luigi cae en el lugar feo, ¿no? Y es la historia de cómo, ojo, casi siempre es Luigi tratando de rescatar a la princesa.
Así se llame Daisy, así se llame Peach, así se llama, no me acuerdo cómo se llama la primera, pero realmente es Mario tratando de salvar a la princesa, Pauline, exactamente, Pauline, que también es la que sale en Galaxy, ¿no? Durante un tiempo. Entonces, incluso salen aquí también como reportera, creo que Pauline.
De Rosalina.
Entonces siempre es Mario tratando de salvar a esta figura femenina, ¿no?
Sí, pero en este caso,
su camino del héroe.
En esta película es tratando de rescatar a su hermano. Y para rescatar a su hermano necesita la ayuda de alguien que le dicen que es la princesa que él no conoce, ¿no? Y ojo, aquí también quiero. A lo mejor me voy a tener una bronca de barbas, pero lo quiero mencionar. También vi en Twitter. Que Twitter es un cochinero muchas veces.
O funas o eres funado.
Y tienes Twitter, tú qué sabes.
No sé.
Había muchas críticas a esto, de que no era incluyente, de que no había personajes que no fueran blancos y que no sé qué, y bla, 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 güey, hay de todo. Y también que había un sector feminista diciendo que cómo era posible que la princesa que nada más tiene que ser rescatada. Güey, para empezar, es una historia que se creó en los 80. Y de todas maneras, hoy por hoy y casi siempre en todos los juegos, el personaje más poderoso o más fuerte del mundo de Mario es la princesa Peach.
Qué frío.
Siempre, güey. Y ahorita decíamos que los skills de Luigi versus a los de Mario son superiores. Los skills de la princesa son todavía más superiores. La princesa vuela, güey. La princesa se mueve. ¿Cómo es la escena donde te presentan a la princesa? La ves ahí en un consejo y todo esto. Pero primera escena donde ya la ves bien es... Mira, si me quieres ayudar, pasa por esta... misión, ¿no?
Que es algo de Mario Maker, por cierto, güey.
Sí,
vi un video en TikTok, me salió, donde sale la escena arriba donde está Mario intentando cruzar el mundito y abajo una persona que lo creó en Mario Maker, güey. Y queda bien perra. Neta que rifado.
Sí. Bueno, la princesa va, lo hace y lo hace en madriza. Y luego Mario lo está intentando un montón de veces. Luego llega la princesa, no te agüites. Mira, yo también duré mucho. Y le pregunta a Mario, ¿lo pasaste la primera?
Pues sí, pero pues...
Y aparte está padre porque yo creo que hubiera habido quejas y se hubiera sentido muy forzado el no tener que salvar a la princesa como en Mario. Pero aquí tiene todo el sentido del mundo. Porque también incluso en los videojuegos, por una parte, también es como canon, güey, ¿no? De que Peach, por ejemplo, en Smash Brothers, muchos de los competidores así mundiales usan a Peach. Porque está
muy fuerte,
güey. Entonces, en este caso, tiene todo el sentido del mundo de que Peach pues llegó primero, también es parte del mundo humano, te dicen. Uh-huh. Pero al terminar ahí, como quién sabe cómo llegó, lo adoptaron los Toads y la convirtieron en su princesa, güey. Y obviamente le sabe, pues, ¿verdad? Le sabe al mundo, güey, del champiñón. Entonces, algo muy interesante de los videojuegos, porque los videojuegos tienen un montón de psicología. Ahí está el amo del RPG, ¿sí? Que se llama Richard Bartle. Entonces,
que se llamará Richard Peter González.
Exacto, es un académico británico, ¿verdad? Pero describió la personalidad de los jugadores. O sea, él estaba creando el RPG, pero dice, pues se lo tengo que dar a alguien, se lo tengo que vender a alguien, ¿no? Entonces dice que creó un test para dividir la personalidad de los jugadores, ¿no? Y te dice que hay distintos estilos según lo que tú juegues, ¿no? Por ejemplo, lo divide en 4 categorías. Los asesinos, como Call of Duty. Lo escuché bien feo, ¿no? Los desvividores. Los achievers, bueno, los logradores, se podría decir, los que tienen que lograr algo. Las metas, que en este caso es Mario, güey. Siempre llegar al objetivo. Siempre este sentimiento de satisfacción de logro, ¿no? Y luego están los exploradores, como el Zelda, por ejemplo. Uh-huh. Sí, explorar, los easter eggs, el preguntar, el hablar. Y los socializadores, ¿no? Por ejemplo, Animal Crossing, ¿no? De que tienes tu villa y hablas con tus compitas en línea. Entonces, esas son las 4 personalidades de los jugadores y se dividen en diferentes juegos, ¿no? En el caso de Mario, son los logradores, le llaman, ¿no?
Ay, papi, sí. Cuando dijiste lo de los skills de Luigi que son superiores a los de Mario, por eso eliges al Mario en el Smash y en el
a Super Luigi. Mario 64. Mario, Luigi. Pero, por ejemplo, lo que dices, eso ahora también es muy curado, porque sí es cierto. Yo no soy de las personas, por ejemplo, que juegan un juego y tiene que lograr el 100% de todo. Uh-huh. Y el Iker sí, güey. Es así como él tiene que hacer el 100%. De hecho, ahorita estaban en una dinámica él, su mamá y María Zoe, de estar jugando Mario... ¿Dónde era? ¿Cuál era?
No, el Super Mario Bros. U Deluxe.
El Super Mario Bros. ese. Hay un chingo de Mario. Sí. Y hasta que lograran todas las estrellas, todas las monedas, pasarlo al 100%. Yo creo que es algo que heredó de Anaïs en Iker, porque yo, la neta, yo soy más explorador o más eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Zelda por eso, porque me gusta ver el mundo.
Yo también coincido más con eso. A mí me gustaba mucho, por ejemplo, Pokémon, ¿no? Que sí, Pokémon es ir a preguntar y qué te van a dar por aquí en esta casita, man. ¿No?
¿Dónde me encuentro esto? Exacto. ¿Qué hago por allá?
Pero, por ejemplo, yo tengo amigos que son muy fan del Call of Duty y no logras mucho más que sacar la vitalidad, ¿no? Entonces, también hay estudios que se contradicen. Eso es bien interesante en los temas, por ejemplo, de videojuegos de violencia, donde dicen que si aumenta la violencia o realmente descargas tu violencia y la minimizas, ¿no? En ti ya te sentiste a gusto. Y hay resultados que coinciden en las dos, güey. Está muy interesante.
¿Y tú qué piensas, Diego?
Yo pienso que sí es una forma de catarsis, siempre y cuando tengas una vida social activa, ¿no?
Muy entonces, importante.
O sea, yo por jugar Mario no hubiera saltado arriba tortugas, ¿verdad? Pero los videojuegos de pistolas son cosas más reales, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, no nos vamos a
poner. Y a que aparte tengan personas con quien compartir todo esto, ¿no? O sea, porque luego se pone muy loquita la gente.
Pero ustedes escriban los comentarios qué piensan acerca de eso. ¿Cuál es el resultado?
Hay otro personaje, yo creo que para mí el mejor personaje de la película. Y es el
Luma
villano.
Lee. Ah, no es cierto.
Es el segundo personaje, güey, mejor.
Estrellita psicópata.
Pero el mejor personaje de la película, sin duda alguna, es Bowser, güey.
La neta, ayer
estamos grabando, perdón, el domingo, ahorita estamos grabando el martes, el domingo que fue Pascua, salimos juntos al parque y eso, y el Tropi nos dice, no, deberían de ver, ¿ya vieron la de Mario en inglés? Y yo, no, y como está, ahorita él está yendo y viniendo a Tucson muy seguido, decimos, qué mamón, que ya tienes un día nada más allá, güey, ya lo quieres ver en inglés. Pero la bestia, güey, nada más la interpretación. Los invito a que vayan ahorita que terminen el video este. Si no lo han visto, a Jack Black interpretando Peaches.
Es su personalidad.
En inglés, güey. A la bestia, güey. Parece que Bowser lo hicieron pensando en él, güey. Qué gran actor es.
Creo que le dieron Jack Black, libertad creativa para él escribir esa canción. Sí, las canciones de Bowser él las escribió.
Y el personaje de Bowser está pasado de lanza.
Parece más que se basaron en él que realmente él se basó en Bowser para interpretar su personaje.
Y está bien curado, güey, que no es un malo que es malo por ser malo, nada más. Ya hay que tener
es malo por amor. Es malo por dependiente emocional.
Pero qué curado eso, güey, porque representa a un montón de adolescentes Bowser, ¿no? Así de que, es que yo la amo y si junto a esto se va a enamorar de mí. Muchas veces, por ejemplo, los hombres cometemos la tontería así como de voy a correr más rápido, voy a jugar fútbol más fuerte para que ella me vea y se enamore de mí. Y a la muchacha le vale 3 pepinos, güey, cómo juegas fútbol, güey. La neta.
En el caso de Bowser, pues utiliza la coerción para poder. O sea, no es porque Peach no le pueda meter una friega, pues, ¿sabes? Como no es porque no sea capaz de ponérsele de frente, ajá, sino porque él hace algo que se llama coerción, ¿verdad? Para que ella se vaya con él.
¿Qué es la coerción?
La coerción es como este tipo de chantaje. para tú lograr tus objetivos como tú quieres, ¿no? Entonces, Peach fue muy capaz, pero al final de cuentas es como, no, ¿sabes qué? Si jalo, si dejas en paz a todos estos personajes, ¿no?
Eso me hizo recordar la escena de cuando el Bowser dice que con la estrella se va a enamorar conmigo y un Koopa dice, ¿y qué tal si dice que no? Y el Bowser lo quema.
También eso es bien interesante, porque yo creo que una persona que está en ese mood no acepta que pueda haber un no, pues. Uh-huh. Y es muy peligroso también, porque imagínate, o sea, en la mente de alguien malo, güey, o mal encaminado, o alguien loquito, güey, el hecho de, yo creo que por eso hay muchos crímenes pasionales.
Hay una estadística para que tú puedas tener una relación duradera, o sea, que dure, tiene que tener empatía, ¿no? Y pues, primero, Bowser está tratando de llenar sus necesidades antes de las de Peach, ¿verdad? Y así obviamente no le va a funcionar esa relación. Y en el caso de Mario, él primero intenta ayudar a alguien más, ¿verdad? Él es empático con alguien más, en este caso hermano Peach, antes de llenar sus propias necesidades. Que eso es algo muy bonito en temas de psicología del amor, ¿no? Pero bueno, continuamos.
Hay otro, otro de los personajes también muy curados. Y que yo creo que algo que hizo esta película, la siento también como una película de presentación o una película de iniciación. Yo te lo decía, yo creo que van a hacer un universo, así como el UCM, que van a hacer un universo de Nintendo, de Mario, porque nos presentó un montón de personajes, sí, a muchos personajes que pudieran tener sus spin-off o pudieran tener sus películas aparte, sin ningún pedo. Y de situaciones, que se pueden hacer una película. Yo te decía, imagínate una película de Mario Kart, una película de Smash Bros, donde ahora hay un torneo para salvar al mundo.
Sabes que no tiene que tener tanto sentido una película de Mario. Algo muy interesante, hay un estudio donde en una universidad donde se propone a los estudiantes jugar Super Mario Bros durante 30 minutos al día. A un grupo y a otro grupo control, no, ¿verdad? Hay nada más tener un grupo control. Entonces, los participantes que jugaron 30 minutos al día Super Mario, hablando de psicología de los videojuegos, dice que después de las 2 semanas, los participantes que jugaron mostraron una mejora significativa en la capacidad de atención y de memoria espacial en comparación de los grupos de control. Entonces, de cierta manera, hay ciertos beneficios en jugar videojuegos. ¿Sí me explico? Beneficios en la simulación mental.
No, justificando que, que tengo casi 40 y sigo jugando videojuegos.
Realmente hay ciertos beneficios. Obviamente, yo, por ejemplo, en terapia tuve un paciente que toda su vida social estaba en los videojuegos. Ahí es donde ya se convierte en algo nocivo, ¿no? Porque si él solamente se tenía que conectar, y por eso se conectaba todos los días a los juegos, para poder tener a su único amigo. ¿Sí me explico? Con el que él jugaba. Y a veces no se conectaba a su compa. Y él estaba así, pues, ansioso, ¿no? Y eso es algo que también pasa actualmente.
Eso es lo que dices. O sea, tiene el jugar los videojuegos debe de ir acompañado también de una vida social, güey. No puede ser solamente tu vida los videojuegos, porque si es eso, la neta, no va a terminar bien. Hace poco, sinceramente no me acuerdo dónde lo leí, pero en Facebook, algún amigo que tengo en Facebook publicó que necesitaba ayuda porque su hermano tenía problemas de adicción a los videojuegos y que eso le estaba generando un problema a su familia, que se estaba convirtiendo en una persona muy violenta. No el hecho, no por el hecho de que estaba jugando videojuegos violentos, sino por el, creo que era porque no lo estaban dejando jugar, o sea, porque le estaban queriendo bajar las horas de juego, ese tipo de cosas. Entonces ya se estaba convirtiendo en una situación violenta y eso sí es un problema.
Lo importante aquí es que cuando nosotros siempre decimos esto en todos los temas, cuando una conducta ya está afectando, güey, afectar significa literalmente impactar negativamente a tus otras áreas de vida, ya estamos hablando de un trastorno. Lo digo casi todos los episodios. Entonces es importante que sepan esto, ¿no? Y en el caso de los videojuegos, tiene sus beneficios, tiene su estimulación cognitiva, ¿verdad? Te puede poner en estado de flow. El estado de flow te puede ayudar al sentido de bienestar, te puede dar placer, te puede dar mejor concentración, memoria. Pero también tienes que tener tus habilidades sociales fuera de los videojuegos, ¿no? Claro. Porque también de repente alguien aquí juega League of Legends, ¿verdad? Y tal vez termina más estresado que el estado de flow. Ya lo insultan niños gringos.
Sí, güey. Tengo ese problema. Empecé a jugar League of Legends y le digo al Diego la otra vez, tuve que tener una mini terapia. Le digo, güey, es que me siento muy mal porque jugué 3 partidas, lo hice muy mal y unos niños gringos me estaban insulte.
¿Puedo hablarlo de cuando dijiste de los spin-offs? Bueno, 2 cosas.
A ver.
Porque me estoy haciendo chiquito.
Okay. Okay. Bueno, en lo que el Iker se acomoda, hay otro temita, y ahorita lo platica el Iker en el cierre, lo de los spin-off. Hay otra cosa que a mí se me hizo muy interesante y que por eso digo que la película no es una película tan sencilla y tan simple. Uh-huh. Que es, por ejemplo, la relación de Mario con su papá. Uh-huh. Y la relación de Donkey Kong con su papá. Cuando Donkey Kong y Mario se conocen, se llevan de la patada. Para empezar, se conocen en una pelea tipo Smash Bros, ¿no? Y se llevan muy mal. Y cuando hacen clic es cuando se dan cuenta que los dos hacen todo lo que hacen por la aceptación de su papá. Uh-huh. Y es bien zarra porque Mario hace un montón de cosas y su papá nunca es capaz de poder decirle, oye, mijo, muy bien. Uh-huh. O de poderle festejar algo a su hijo, o poderle... se me va la palabra, pero así como es valorar lo que su hijo está haciendo. Y es bizarra. Y ahorita que está mi hijo aquí, la neta es algo que yo muchas veces quiero trabajar. Uh-huh. No es así como... Y a Iker le encanta dibujar y muchas veces me enseña dibujos y me dice, ¿tú qué le das del 1 al 10? Obviamente no siempre le puedo decir 10. ¿Por qué? Porque
siempre se puede mejorar.
Siempre se tiene que mejorar y siempre puede hacerlo mejor. Y trato de ser muy sincero con él. Pero también trato de destacar las veces que él hace las cosas bien. Por ejemplo, yo hace poquito le dije, él ahorita está en cuarto año de primaria, en su escuela se divide por trimestres. Uh-huh. Y lleva, él ahorita lleva, son 14 trimestres que lleva en la escuela, uh-huh, contando el kinder. Y en todos los trimestres ha sido honor roll, pues, o sea, uh-huh, y eso es bien chingón y eso es valorar los logros que él tiene y cada vez que él logra algo es decir, güey, lo hiciste muy bien y te ganaste algo, pues.
A pesar de que ya tenga bastante tiempo.
Aunque ya porque luego pasa que los papás dicen, ay, pues es que ya lo hiciste muchas veces, ¿no? ¿Ya qué, güey? No, y la neta, muchas veces
siempre es importante.
Siempre es muy importante y hay muchas veces que como papás tendemos a normalizar los logros de nuestros hijos. Uh-huh. Tratando como de que ellos no caigan en una zona de confort, pero nos vamos tanto al otro extremo que se nos olvida que ellos también están buscando la manera de cómo sus papás, porque cuando tus hijos son chicos, su héroe eres tú, güey.
No, y aparte hay algo en psicología que se llama sesgo de confirmación, ¿no? A veces no nos sirve tanto porque confirmamos ideas que no nos ayudan, pero el sesgo de confirmación se refiere a que tú estás generando un pensamiento y lo validas a través de que alguien más te lo diga, pues. ¿Sabes? Como cuando dices, ah, es cierto, lo que estaba pensando es correcto. Entonces, a lo mejor sí estoy bien, sí me siento bien, sí estoy logrando las cosas. Y a veces sí necesitamos ese, hey, mira, lo hiciste bien. Exacto. Estoy orgulloso de ti. Y es volver a repetir la conducta como un reforzador
positivo. Ahora imagínate, si tu hijo no encuentra ese refuerzo de la conducta en ti, lo va a buscar en alguien más, güey. ¿Por qué? Porque es normal, todos, hasta como adultos, siempre estamos buscando la aceptación de las personas. Uh-huh. Entonces, imagínate que tu hijo no encuentra ese reforzamiento en ti y lo busque y lo encuentre en una persona que no sea la indicada. Exacto. Pues es mucho peligro eso. Pues después vienen situaciones muy rebeldes de la adolescencia que luego ya no dices, pero ¿por qué? Si yo no... fue tu culpa también, pues.
Mario Kart llega un punto donde es
Mario Bros, güey.
Mario Kart. No, es que Gabriel habla de la secuencia de Mario Kart. Bueno, todas las referencias que tienen, incluso el de la carretera de arcoíris, güey. El caracol que te. El caracol, la tortuga de picos que te persigue.
El plátano, güey.
El plátano loco, güey. O la estrella. O sea, todo ese tipo de cosas te. Es como, ah, qué rico se siente ese fanservice, ¿no?
Sí, man.
Cuando se rompe el.
El camino.
El camino de arcoíris, nadie me puede negar que no es una referencia al atajo que hay en Mario Kart 64 en el mapa de arcoíris.
Cuando llegan Mario con los dos Toads que están defendiendo el castillo, güey, de la princesa está en otro castillo. Ese tipo de cositas es como. Ah, y luego
es tan incluyente la película. Digo, sin afán de volver al mismo tema. Es tan incluyente que yo le decía ahorita lo que te platicaba contigo. Cuando salimos del cine, me dice el Iker, papi, ¿viste todas las referencias que había? Bla, bla, bla. Y yo dije, güey, el Iker es un pinche acá superdotado de Mario Bros. Y se sabe toda la historia. O de Nintendo. ¿Cómo entendió todas esas referencias? ¿Por qué? Porque yo estaba viendo mis referencias. Sí. Por ejemplo, yo te decía, hay referencias a Icarus, porque Mario sale jugando Icarus, que es un juego viejísimo de Nintendo. Hay referencias a Punch Out. Uh-huh. Hay referencias al. ¿Cómo se llama? Sale en Smash el Game.
Game & Watch.
Game & Watch. Sí. Hay referencias a eso, que son cosas viejísimas. Y el Iker me dice, papi, ¿viste todas las referencias que había?
Está hablando de Mario.
Pero el Iker estaba viendo hablando de otras cosas. ¿Vas a decir algo, Iker?
Ahora mis referencias. El Bowser usa el traje que usa en Mario Odyssey. El Mario se convierte en gatito. Uh-huh.
La Luma. ¿Cómo se llama la estrella?
La estrella que aparece en Mario Galaxy que dice, pronto vamos a morir todos. ¡Qué bien!
No, estábamos Anaís y yo porque nos tocó sentarnos parados a ellos porque Iker y María estaban con mi mamá, nos tocó sentarnos separados. Estuvimos media hora de la película y yo, ¿quién chingados es esa estrella? ¿De dónde sale esa estrella? No supimos hasta que se acabó la película y ya nos dijo Iker, ah, esta estrella que sale en tal lugar. Y es eso, es muy incluyente en ese sentido porque yo te aseguro que tú viste referencias que eran para ti, el Ash vio referencias que eran para él y yo vi referencias mías de los ochentas.
Y eso no es una mala crítica porque eso es lo que criticó de cierta manera en Rotten Tomatoes, el fanservice, pero cuando realmente era lo que íbamos a buscar. Eso fue lo que íbamos a buscar.
Y fue lo, nada exacto.
Más. Y fue lo que te dieron. Y fue el comercial más grande que he visto que más me ha dado satisfacción, güey.
Entonces, y todavía pagué por verlo.
¿Y qué se acaba? Le ganan a Bowser, güey. Salvan a la princesa, salvan al Bibi. A gusto.
Como
en
todo juego de Mario.
Sí, y al final te dejan un easter egg de que pues ahí va a estar Yoshi en la secuela.
Si, ¿no? Si esperabas un giro de guión o algo. No, no iba a ser una película de Mario, güey.
Eso era lo que iba a decir de los spin-offs que dijo mi papi. De que en la escena post-créditos aparece el Yoshi.
Amigos, pues esto es Super Mario, la película. Realmente existen juegos para todos. No necesariamente tienen que ser videojuegos. Todos tenemos una personalidad de videojuegos y existe cierta recompensa en la agilidad mental. Entonces, no la vamos ni a satanizar porque ahorita es lo que es la actualidad, es el futuro. Pero también no nos las podemos prohibir tanto. Está suave, está padre. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí y pues. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias.
Puede ser una última referencia.
Adelante.
Que aparece en Mario. Ya cuando van a salvar a Luigi, Mario dice: jugamos en cooperativo.
Muy bien. Entonces nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias por habernos visto. Muchas gracias, Iker.
Nos vemos. Bye. Adiós. Lash, gracias, Lash. Aunque estés malito.
Estás enfermito.